Es miércoles. Es uno de esos días en los que pues tenemos que contar la actualidad y tenemos que contar, pues por ejemplo, que en Cataluña se está amenazando con cerrar bares y restaurantes durante 15 días. Y de eso queremos ahondar. Pero antes, aunque solo sea por alegrarnos un poquito, Carlos Gutiérrez, vamos a hablar de cosas más agradables relacionadas con la hostelería, ¿verdad?
Un poquito o un muchito, ¿eh? Porque, fíjate, yo sé que
oye,
a ti te gusta mucho...
Te he pillado en el bar, ¿eh?
Te has dado cuenta. Pero además con ambientazo, ¿eh? Esto
sí, sí,
es
sí.
Post-COVID o antes de la COVID.
Sí, sí, eso te voy a decir.
Con la barra llena. Pues sí, queremos que, bueno, los oyentes de Herrera en Cope se queden con un nombre, el de Belén Abad. Porque ella, junto con su compañera Lourdes Villalobos, han ideado la que ya es oficialmente, John, la mejor ensaladilla rusa de toda España. Ojo, ¿eh?
Cuidadito, que son palabras mayores. Ya sabéis que Herrera es un enamorado de la ensaladilla rusa, que además hemos hablado mucho de ello en los fósforos. Una ensaladilla, en este caso la que ha ganado, que se sirve en el restaurante Chin Chin Puerto de Caleta de Vélez, en Málaga, y que tiene una particularidad, que es el coloraillo, un camarón de color muy rojizo que se cuela en las redes de pesca. Es un producto de semidescarte, se trata de una materia prima, dicen en cambio, que es untuosa, que es dulce, melosa, que bien vale, como os digo, el primer puesto en el tercer campeonato nacional de ensaladilla rusa organizado en San Sebastián, en Gastronómica. Bueno, Belén Abad, lo primero de todo, también ya es casualidad que ganéis el año en el que estamos como estamos con el mundo de la hostelería, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la verdad que sí, que se hace un poco atípico el ganar en este año un concurso de estas características, porque todo es mucho más, cuanto menos, complejo.
¿Cuánto tiempo lleváis ahí al frente del local?
Pues Chin Chin Puerto nace hace solo 5 añitos.
Bueno, o sea que en 5 años os habéis hecho las reinas de la ensaladilla rusa. ¿Esto quién lo prepara, tú o alguien del equipo?
Bueno, al final la receta es creada, diseñada por Lourdes y por mí, que somos, bueno, yo soy la jefa de cocina, Lourdes la gerente, pero al final somos las dos creadoras de todos los productos que salen de esta cocina, y está claro que la ensaladilla rusa no la preparamos ni Lourdes ni yo en exclusividad, sino que es un trabajo de todo el equipo.
Pero que claro, tendrá ahí Gutiérrez, me imagino, y una fórmula de cuidado.
Claro, no, porque, oye, Belén, la verdad es que vuestra ensaladilla, digamos que podía ser una ensaladilla tradicional, pero tiene ese componente, el coloraillo, que yo creo que muchos de nuestros oyentes, bueno, yo de hecho no lo he probado. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿qué le aporta a la ensaladilla?
Pues el coloradillo es un pequeño camarón de la familia de las quisquillas, que tanto conocemos porque tantos años lleva sonando como uno de los mariscos más cotizados de nuestros mares, y al final tiene características en común con la quisquilla. Es untuoso en boca, tiene un dulzor característico, es meloso, de cuerpo muy muy blandito, en este caso son muy pequeñitos, y la cabeza está claro que es un tesoro escondido dentro de este pequeño marisco, que tiene una potencia de sabor descomunal.
Y ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto,
está
en esas
secreto.
Cabezas, ¿no? Porque ¿qué hacéis con
claro.
ellas?
Pues con esas cabezas nosotros hemos creado un aceite de edición propia, y en el cual cogemos todas esas cabezas, las tostamos un poquito para darle unos pequeños tonos asados y demás. La infusionamos en un aceite neutro durante 4 o 6 horas sin que llegue a hervir nunca, sí, para no alterar en demasiada las propiedades del aceite. Y después la dejamos reposar unas 12 horas. A las 12 horas prensamos y obtenemos un aceite de color rojizo, que es donde está el alma del coloradillo y es la esencia de nuestra ensaladilla rusa.
Ahí está todo el mar.
Ahí está el mar.
Oye, hay una cosilla importante en el hecho de elaborar cosas como la que elaboráis vosotros, que quiero subrayar, y es que utilizáis ese coloradillo, que es algo que se desechaba, que se metía en las redes, y encima la cabeza, que también supongo yo que de todos los mariscos es una de las cosas que menos se suelen utilizar en general. Con lo cual, de alguna manera, viene bien para estos tiempos de crisis, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la filosofía de Chin Chin Puerto siempre ha sido el aprovechar al 100% todo lo que da el mar. Lo hacemos con todos nuestros pescados, aprovechamos, excepto algunas de las vísceras, porque otras sí las utilizamos como casquería. Intentamos que todo salga a la mesa porque del pescado se come todo. Entonces, y esa cultura antes no estaba. Antes de un pescado de 2 kilos solo aprovechábamos los lomos, y lo demás todo era desecho, y eso no tiene por qué ser así. Y con el coloradillo hemos venido a hacer eso, pues una gambita que por su pequeño tamaño, un trabajo excesivo para solo quedarte con un pequeño cuerpo, pero bueno, si utilizamos todo, sus cabezas, el cuerpo y demás, pues ya sí se hace mucho más rentable, porque al final te da mucho más juego.
Hay una duda que tengo yo, que me imagino que tendrá la audiencia también, y es, esto se llevó a cabo el 29 de julio pasado en el Vascular Culinary Center de San Sebastián. Lo preside además un buen amigo mío, Pedro Subijana. ¿Cómo se pudo realizar esto? Porque claro, todavía, hombre, estaba más flexible en ese entonces el tema del confinamiento, además a nivel de País Vasco todavía más, pero tampoco tuvo que ser fácil. ¿Cómo lo hicisteis?
No, bueno, al final, nosotros, pues imagínate, nosotros vamos desde Málaga, vía avión, subimos presencialmente, quiere decir, ha habido un concurso real, hecho en persona por todos los participantes. La verdad que por parte de la organización y de la Vasco Culinary Center, en cuanto a las medidas del COVID, fueron totalmente excepcionales. Allí no hubo ningún momento ni aglomeraciones, ni exceso de contacto, todo con sus medidas de seguridad. Y pues mandamos todos nuestros ingredientes por mensajería, porque está claro que el coloradillo es algo muy de nuestra costa, entonces no se encuentra en otro sitio, mandamos todo. Fuimos presencialmente a la Vasco Culinary Center, hicimos el concurso, duró unas cuatro o cinco horas y volvimos a Málaga, y el notario se llevó el sobre, que no abrió hasta el pasado 6 de octubre, así que la espera ha sido un poco
larga.
Fíjate,
sí, claro. Larga.
Ha habido suspense ahí.
Sí, mucho, mucho. Imagínate que además, bueno, pues la organización, que está claro, nos solicita que mantengamos un poco el secreto de que el concurso se había realizado y demás, para no romper el encanto de esta semana gastronómica de tanta importancia. Entonces te quedas ahí como son unos cuantos meses de incertidumbre y de vivirlo en silencio, porque claro, tampoco podíamos decir...
Claro.
Lógicamente, claro. Ojo, que han formado parte de este concurso, han participado restaurantes de Barcelona, de Cantabria, de Madrid, de Málaga, de Murcia, de San Sebastián. Oye, ya que estamos, cuéntame, hazme una fotografía, ¿dónde está vuestro local y exactamente cómo es?
Bueno, pues Chinchín Puerto es un pequeño local situado en el puerto deportivo de Caleta de Vélez, justo en la zona de los atraques deportivos. Un sitio donde lo que predomina es la terraza, muy agradable, es una zona mucho más tranquila, es un puerto menos masificado que otros puertos tan famosos de la Costa del Sol. Y al final, bueno, pues un restaurante de ambiente familiar, donde esta pequeña gran familia pues se encarga de día a día dar al cliente lo mejor del mar. Si algo define a Chinchín Puerto son sus pescados de vitrina y sobre todo nuestra particular manera de trabajarlo, que lo que llevamos haciendo estos 5 años es sacar a la mesa del cliente un despiece de pescados que saca todo el partido, como he dicho antes, pues al comensal. Cabeza frita, de las parpatanas sacamos las parpatanas, de la ventresca sacamos unas pequeñas chuletitas de simulando a las de cordero que se comen con las manos, los lomitos totalmente deshecinados y un largo etcétera que podríamos estar hablando, bueno, yo sobre todo. Hora de Chinchín. Pero sin embargo, lo que sí le comento, lo que sí le recomiendo a todos los comensales, previa reserva, por favor, porque estamos francamente desbordados.
Hombre,
que vengan a conocernos.
Pues qué buena noticia que estéis desbordados en estos tiempos, porque vamos, como están las cosas, como para quejarse de eso. Me alegro muchísimo y que la cosa vaya bien y, oye, mira, por lo menos un poquito de normalidad, ¿no? Un poquito de aquella normalidad que antes, fíjate, hubiera sido una noticia de estas que hubiéramos dicho una más, y hoy nos parece el gran notición el que por lo menos haya concursos gastronómicos y la gente se siga apuntando y sigan funcionando. Gracias por haber estado con nosotros, a quien en ese Chinchín Puerto, junto con su compañera, tanto tú, Belén, como Lourdes, habéis hecho que la ensaladilla rusa sea una buena noticia, por lo menos hoy. Mira, una de las cosas,
señor,
que quién me iba a decir a mí que iba a decir en el año 2020, que era una de las cosas que más ilusión me haría contar. Un abrazo grande.
Y enhorabuena, Belén.
Muchas gracias.
Oye, Gutiérrez, fíjate, todo esto está pasando cuando en Cataluña se está contemplando la posibilidad del cierre durante 15 días de bares y restaurantes. Ojo, el sector hostelero está pendiente de la reunión con el gobierno catalán. Los escenarios que se contemplan van desde el aumento de restricciones de horarios y aforos al cierre. La verdad es que esto supondría una ruina tremenda. Además, estamos hablando de Cataluña, hombre, tiene su industria y fuerte, pero es que el mundo del turismo en Cataluña, sobre todo en determinadas zonas, en la costa, es tremenda, es brutal. Los datos siguen la estela de lo que es Madrid. En las últimas 24 horas ha habido 1.280 nuevos contagios, más de 100 nuevos hospitalizados. Hay un total de 984 personas ingresadas por COVID. Cifras que son las peores de esta segunda ola desde que acabó el estado de alarma. La epidemia sigue avanzando sin freno en Cataluña, ha sumado ya en las últimas 24 horas 1.280 nuevos contagios y 111 nuevos hospitalizados, con lo que ya son en total 984 los pacientes de COVID ingresados. En la UCI 172, el mismo número que había, fíjate, el 29 de mayo. De hecho, son 21 más que ayer. Además, y esto siempre es lo más grave, 14 fallecidos más. Por lo tanto, nosotros vamos a prestar especial atención a lo que está pasando allí. Máxime, cuando hemos escuchado lo que está pasando en Europa, lo hemos escuchado hoy en los fósforos con nuestros corresponsales en todo el mundo, pero especialmente en Europa, que es por aquello de que es lo más cercano, lo que más nos asusta. Y en muchos países ya no solamente están cerrando muy pronto, sino que las limitaciones también en el mundo de la hostelería y en el mundo del comercio están siendo muy, muy rigurosas. Y esto nos preocupa porque al final ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando tu vecino le está pasando algo así, a ti te va a pasar, y sobre todo porque España todavía vive mucho más, no olvidemos, de la hostelería, que no en vano somos el lugar de Europa y del mundo donde hay más bares y restaurantes por metro cuadrado. Y de eso vivimos muchísimo y el Producto Interior Bruto se nota muchísimo. Luego, Gutiérrez, vamos a hablar de cosas más agradables, ¿verdad?
De cosas más agradables, sí, por lo menos que nos saquen un poquito. O quizás, relacionadas también con este lío que nos tiene montadas la pandemia.
Y con oyentes que nos han mandado mensajes protestando, enfadados o disgustados, como una compañera, una chica, una española, Ana María Parra, que está haciendo un Erasmus terrible, de pesadilla. Te lo cuento luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 12:30, a las 11:30 en Canarias, vamos a intentar explicarte una cosa que no creas que Antonio y yo, bueno, Antonio más listo que yo, pero estamos intentando también entenderlo, ¿eh? Y es que siguen las reacciones en cadena desde que ayer el PSOE registrara en el Congreso, junto a Unidas Podemos, una proposición de ley para reformar de forma exprés la Ley Orgánica del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de recabar una mayoría cualificada en el Congreso. Antonio, luego vamos a explicar cómo afecta esto a la ciudadanía, pero de momento y para empezar, duro enfrentamiento hoy el que hemos tenido en el Congreso, ¿no?
Bueno, ahí está el anuncio ya de hace unas semanas. Lo único que ha habido ya es un paso y es un trámite formal registrando esa proposición del gobierno para una reforma exprés, saltándose el control del propio máximo órgano de gobierno de los jueces y también del Consejo de Estado. Esa es la senda, esa es el atajo que ha encontrado el gobierno para conseguir renovar el Consejo General del Poder Judicial solo con la mayoría absoluta del Congreso, la mayoría suficiente en este caso, que es la que le llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Vamos a escuchar, si te parece, a la portavoz socialista Adriana Lastra.
Establece una mayoría viable, es decir, una mayoría absoluta, no reforzada, para elegir en el Parlamento 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, evitando bloqueos como el de la situación presente. Y dos, cubre el vacío legal que actualmente existe sobre las atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato ya expirado.
Bueno, luego está la justificación que aportan también desde el otro socio del gobierno, desde Unidas Podemos, es Pablo Echenique.
A proteger el Poder Judicial del desprestigio que se le causa cuando se bloquea su renovación constitucional, cuando se llevan a cabo en su seno, utilizando al Poder Judicial, tácticas partidistas como las que lleva adelante el Partido Popular.
Y luego a partir de ahí...
Para medir el calibre de esto es que luego ha habido bronca entre Casado y Sánchez, ¿no?
Claro, hoy en el Congreso este tema, que en principio no iba a la sesión de control, pero claro, ha saltado y ahí está el enfrentamiento entre Casado y Sánchez.
Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución.
Partido antisistema. Bueno, y más allá de las declaraciones más altisonantes, de el tú me dices, yo te contesto, aquí es importante aclarar muchas cuestiones, que muchas preguntas que se hacen también los ciudadanos en torno al Consejo General del Poder Judicial. No solo que es el máximo órgano de gobierno de los jueces, sino también, y aquí es lo que se está debatiendo ahora mismo, la esencia de cómo afecta a los ciudadanos la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Sí, esto es interesante porque desde los medios de comunicación estamos subrayando mucho este tema y el ciudadano de a pie igual dice, o yo mismo, en muchas ocasiones, bueno, pero ¿y esto a mí cómo me afecta? Bueno, pues don Enrique Arnaldo Alcubilla fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, ahora es letrado de las Cortes Generales y obviamente es perfecto para que nos responda a estas cuestiones. Don Enrique, ¿cómo podríamos definir básicamente y muy simple qué es el Consejo General del Poder Judicial?
Pues bueno, buenos días, lo primero. Vamos a ver, es el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela y tutela su independencia. Es decir, que el Poder Judicial es un poder separado, diferenciado, distinto de los otros poderes, mientras que el legislativo y el ejecutivo son interdependientes. Vemos que el legislativo controla al ejecutivo, el ejecutivo manda iniciativas al legislativo, el Poder Judicial queda aparte, queda salvaguardado de la influencia o injerencia de otros poderes. Entonces, esto después de la Segunda Guerra Mundial, en varios países, en Alemania, en Francia, en Italia, se constituyeron órganos de esta naturaleza para vetar, digamos, la entrada de esos otros poderes políticos, porque el judicial es el único poder no político, para que entraran en su ámbito.
O sea, entonces, que para entendernos,
en resumen, sí. Por eso a los ciudadanos, cuando se preguntaba en qué les interesa a los ciudadanos, a los ciudadanos les interesa que el Poder Judicial sea independiente, confiar en la independencia de sus jueces.
Básicamente que sea más objetivo, ¿no? Más justo en este caso, bueno, digamos, de alguna manera.
Vamos a ver, si me podría adelantar a una pregunta, es decir, ¿qué hace? ¿Para qué sirve el Consejo para esa independencia? Pues diría, básicamente tres cosas. Una, los nombramientos. Hay nombramientos que son, digamos, de escalafón, ¿no? Por antigüedad. Son el 98% de la carrera judicial, son de escalafón por antigüedad. El más antiguo en el número es el que pide por delante el siguiente. Pero hay unos nombramientos discrecionales, es decir, que corresponden al Consejo. No le corresponden al Gobierno de la Nación ni al Legislativo, sino que le corresponden al Consejo del Poder Judicial, que son los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los órganos, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las salas de la Audiencia Nacional, etcétera. Es decir, hay nombramientos, por así decirlo, por escalafón y otros discrecionales. Esos, todos los por escalafón y los discrecionales los hace el Consejo. Esa es la primera y básica función. La segunda es todo lo que es el ejercicio de la potestad disciplinaria. Imagínese usted que los expedientes disciplinarios de los jueces los hiciera el Gobierno, pues perseguiría, digamos, a aquellos que no le son amables o agradables. Y luego, pues, el tercer elemento es la inspección de tribunales, es decir, ayudar a que los juzgados funcionen razonablemente bien, a pesar de la escasez de los medios que siempre tienen, pero funcione razonablemente bien. La inspección está al servicio de que funcione mejor el juzgado o el tribunal.
Claro, y aquí hay que explicar bien cómo ha sido la renovación hasta ahora, Enrique Arnaldo Alcubilla, y cómo va a ser o cómo quiere el Gobierno que sea a partir de ahora.
Bueno, vamos a ver. El tema de la composición del Consejo es probablemente el tema más debatido, el que más vueltas se le ha dado desde la entrada en vigor de la Constitución. Los demás órganos se han elegido todos igual, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, pero el Consejo ha habido hasta cuatro reformas. Esta sería la quinta. La primero, en el 80, lo eligieron los jueces a los 12 vocales judiciales. Después, en el 85, lo eligió las Cortes, cada Cámara 6 jueces, el Congreso y el Senado. Después se establece que es a partir de una lista formada por los propios jueces, con un número limitado. Luego, en la última reforma, se quita ese número limitado, es decir, en vez de 36, puede ser todos los que quieran presentarse, pero siempre respetando la mayoría de los tres quintos. Es decir, de acuerdo con la sentencia 108/86 del Tribunal Constitucional, pues siempre tanto los vocales juristas como los vocales jueces se eligieron, judiciales se eligieron por tres quintos. Ahora se plantea que solo en la primera vuelta, digamos, la primera se exija tres quintos, y si en esa primera vuelta, esa primera votación, perdón, no se consiguen, a los 48 horas se vota otra vez, pero ya solamente por mayoría absoluta. O sea, sería la quinta modificación.
Claro, la verdad es que escuchándole, claro, uno se da cuenta de que esto tiene una trascendencia muy, muy, mucho más grande de la que podíamos pensar, y sobre todo que afecta directamente al final a la ciudadanía, porque está afectando uno de los pilares, precisamente, además del Estado y en este caso de la democracia. Don Enrique Arnaldo Alcubilla, vocal del Consejo General del Poder Judicial en su día, y ahora letrado de las Cortes Generales. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por compartir este miércoles.
Encantado. Muchas gracias. Buenos días.
Oye, Antonio, claro, antes de que te vayas, ¿tú hiciste Erasmus?
No me fui de Erasmus.
¿No te fuiste? Gutiérrez,
estaba enredado entonces con el violín.
Yo tampoco tuve la suerte. Yo soy un poco como Antonio.
Y tenía que seguir mis clases y me costaba viajar al extranjero. Por eso es algo que me perdí.
Es algo que te perdiste, pero el mundo gana un violinista, y esto quieras que no, también se agradece. Pues nada, no, lo digo por una historia que vamos a contar ahora mismo y que quiero que atiendas mucho, al igual que el resto de nuestros oyentes.
Todo.
Si alguien pide ayuda, no se puede mirar a otra parte. Es lo que ha hecho Ana María Parra. Nos dejó un mensaje en el WhatsApp de Herrera en COPE para que al menos contáramos su historia. Una historia de Erasmus, como puede ser la de decenas de jóvenes estudiantes. Nos cuenta Ana María que está de Erasmus en Bratislava, en Eslovaquia, en la residencia de estudiantes Incheva. Yo creo que lo he dicho bien, Carlos Gutiérrez.
Yo creo que sí, ¿eh? Tampoco domino yo esta lengua, pero creo que sí,
Incheva. El eslovaco nosotros, bueno, justito. Bueno, allí está con más españoles, 30 españoles. En agosto firmaron un contrato y pagaron su correspondiente cuatrimestre, más la fianza. Estamos hablando de 1.400 euros. Y cuenta Ana María que desde que llegaron la residencia ha ido cambiando el contrato de forma unilateral, privándoles de servicios y libertades, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad es que ha ido cambiando poco a poco la circunstancia de forma unilateral. El colmo llegó el pasado 2 de septiembre, John, cuando dos españoles que venían de otra residencia a esta donde está Ana María se hicieron la prueba PCR y uno de ellos dio positivo. Entonces la residencia inmediatamente les dijo que no se hacía cargos de ellos, así tal cual, y que al haber estado en contacto con un positivo tenían dos opciones, dos alternativas que, si te parece, John, se las podemos preguntar directamente a Ana María.
Pues sí, porque la tenemos con nosotros en Herrera en COPE, Ana María Parra Díaz. ¿Qué dos opciones os dieron?
Hola, buenas tardes. Bueno, fue el 2 de octubre cuando dieron positivo estos dos compañeros, y las dos opciones que nos dieron, avisándonos el día anterior a las 2 de la mañana, fue que o nos íbamos de la residencia y nos buscábamos un alojamiento alternativo para hacer la cuarentena durante 5 días y luego nos costeábamos una prueba PCR nosotros mismos, pudiendo ser posibles estar contagiados y extendiendo el virus por la ciudad, o pagar el hotel que tienen aparte de la residencia, quedarnos allí los días que hiciese falta por un precio de 40 euros al día y pagarnos la PCR también a mayores hasta que diésemos negativo.
¿Y qué habéis hecho?
Pues al día siguiente nos dijeron que iban a tratar cada caso de manera individual y que nos llamarían. Estuvimos todo el día esperando a que nos llamase. No, nadie nos dijo nada. Estuvimos todo el día sin comer, esperando, porque no nos dejaban salir a la cocina. Nos decían que si salíamos nos ponían una multa de cientos de euros, nos dijeron. Entonces estuvimos todo el día y ya, como no recibíamos respuesta, pues decidimos contactar con la embajada. Y hablamos con los de la embajada y nos dijeron que iban a ver qué podían hacer. Por la tarde vinieron a vernos y nada, nos dijeron, no nos ayudaron. Básicamente la respuesta que tuvimos fueron, con palabras textuales, que era culpa nuestra por habernos ido de Erasmus este año.
¿En serio?
Y entonces, sí. Y nada, entonces nos dijeron que nos podíamos ir ya, que esa noche nos podíamos quedar. Eran las 8 de la tarde. Buscamos alojamiento como pudimos. Algunos se tuvieron que quedar en el hotel. Otros, yo, por ejemplo, estoy en un apartamento con otra chica y de momento, justo hoy, nos hemos podido hacer la prueba y estamos a la espera de resultados, que tardan 4 días, y una vez tengamos el resultado, en caso de ser positivo, tendríamos que volver a hacer cuarentena, hacernos otra prueba y así.
Oye, Ana María, ¿tú qué estudias y para qué has ido concretamente hasta ahí, hasta Eslovaquia?
Pues yo estoy estudiando medicina y venía, bueno, una de las razones por las que escogí Eslovaquia era por lo bien que habían llevado el coronavirus durante la primera ola, Lo que pasa es que las cosas se están complicando, están subiendo los casos y me da algo que nadie se esperaba. Además, yo recibo una beca de 200 euros al mes que me da para pagar la residencia y ya. Entonces, todos estos gastos pues son una mayores.
Claro, no, es que estaba pensando, Gutiérrez, claro, la persona que le ha dicho esto de la embajada, que por qué se han ido de Erasmus este año, teniendo en cuenta que esta estudiante es estudiante de medicina, el día que termine la carrera y tenga que ir a la consulta, lo mismo le dice, pues ¿por qué ha hecho usted esto para ponerse enfermo, no?
Te lo podrías devolver, ¿no, Ana María?
Es que vamos.
Es el colmo. A ti la sensación que te da es que la residencia, por lo menos la residencia, está intentando sacar partido de vosotros con todo este asunto de la COVID, ¿no?
Sí, 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 porque hemos intentado que nos devuelvan el dinero. Bueno, dentro de 15 días tenemos que pagar el segundo cuatrimestre entero. Y hemos intentado que nos devuelvan el dinero para irnos y buscar pisos de estudiantes o otra, porque hay otras residencias en las que sí que están haciendo la cuarentena allí si se contagian o cualquier cosa. Y les hemos pedido que nos devuelvan el dinero, les hemos escrito un correo electrónico que hemos firmado todos los españoles, que somos 30, lo hemos enviado todos y ninguno hemos tenido respuesta. Nos han dicho que el dinero no nos lo van a devolver y nada, estamos que ahora mismo no sabemos qué hacer, la verdad.
Teniendo en cuenta que además hay gente de diferentes nacionalidades, que algunos han dado positivo, otros no, con lo cual eso también es una especie como de torre de Babel, ¿no?
Sí, 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 es que al final estamos todo el día juntos, entonces es muy difícil controlarlo. Pero claro, es que echándonos al final, lo único que consiguen es que vayamos expandiendo el virus por la ciudad, porque al final si vivimos allí y se queda allí o aíslan a las personas en sus habitaciones y que se queden allí los que estén contagiados, pues vamos, yo creo que sería la mejor forma de controlarlo.
Sobre todo además porque esto ya se ha hecho con hoteles, entonces no se entiende que no se haga con residencias de estudiantes. Oye, que cada uno apechugue lo que tiene, si tiene un negocio y le ha tocado eso y le ha tocado unos inquilinos pues que tienen que hacer cuarentena, tendrá que asumirlo también tanto él como las autoridades de su país. Pues Ana María Parra, queríamos hacernos eco de ese mensaje de WhatsApp que nos habías dejado en Herrera en COPE. Obviamente vamos a seguir de cerca este asunto y te vamos a pedir una cosa, que cuando haya alguna novedad nos llames y nos lo cuentes aquí en directo, ¿de acuerdo?
Vale, sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias por escucharme, dice Gutiérrez.
Gracias a ti, Ana María, claro.
Por escucharme. Es que para eso estamos en la radio, ¿eh? No solo para hablar y que nos escuchen, sino para escucharos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, ¿qué nos han dejado los oyentes en la fosforera en el día de hoy?
Pues mira, muchas pildoritas, muchas ventanas abiertas a la realidad de cómo se vive este tiempo de pandemia. Fíjate, nos ha llamado Jesús desde Sirivella, una localidad de Valencia, para denunciar esto que vas a escuchar ahora mismo.
Buenos días, Herrera. Mira, te mando este WhatsApp desde Chirivella. A ver si tú podías hacer eco de una cosa que nos está pasando aquí en Chirivella. Están rompiendo lápidas en el cementerio parroquial de aquí de Chirivella. Están rompiendo lápidas, sacando féretros de personas y rompiendo, pues eso, rompiendo las lápidas por romperlas, y el día que les da, pues sacan un difunto y lo dejan tirado aquí en medio del cementerio.
¿Pero qué nos está pasando?
Vamos a seguir.
¿Pero qué nos está pasando?
Ojo, la profanación de tumbas es un asunto serio y grave. Carlos, vamos a seguir el tema este. Igual hasta lo tratamos mañana, ¿de acuerdo?
Posiblemente, sí. La verdad es que es un despropósito y una barbaridad. Vamos a escuchar ahora a Pedro. Nos ha llamado desde Cádiz. Pedro ha tenido, digamos, la mala suerte de jubilarse en tiempo de pandemia. Bueno, pues fíjate lo que está tardando en llegarle la pensión.
Yo estoy llamando a la Seguridad Social porque solicité la pensión hace un mes y pico y todavía no me han ingresado nada. Ni me cogen el teléfono, ni puedo coger cita. La delegación de esto de tráfico en Cádiz me quiero coger cita, tampoco me dan cita, me llaman unos teléfonos de pago y aquí estoy yo que ya no sé ni por dónde coger ni lo que hacer. Nos tienen encerrados, nos tienen incomunicados, llaman por teléfono, por la página esta, ni la página de la entidad de todo el mundo, ni nada. Esto es un amargamiento a diario con cualquier cosita que vaya a hacer de la administración.
No es la primera vez que escuchamos un mensaje, una reflexión exactamente igual. Se sigue repitiendo.
¿El responsable de la Seguridad Social cobrará todos los meses o también tiene retrasos?
Yo creo que va a cobrar puntual, ¿eh?
Es que la historia de siempre, ¿eh?
Es tremendo, se repite, la verdad es que sí. Bueno, vamos a terminar, John, con un chiste. José Antonio, hombre, que nos manda un montón de chistes. Algunos yo creo que buenos como este, mira.
Oye, ¿te enteraste de lo de Armstrong? Reconoció que se dopaba. Y dice, hombre, eso se sabía. No se puede ser un virtuoso de la trompeta, poner pie en la luna y ganar 7 tours.
Y ahora llega, ya sabes, tu COPE más cercana.